Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan, compañeros de Sendero. Saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos podamos encontrar semana a semana. Saludamos a quienes están en el reproductor, a quienes están en el chat y, como no, también a quienes escucharán en diferido. Saludamos al equipo El Faro. Y desde Diamantes, Argentina, está con nosotros María Teresa. Buenos días, Tere.
Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, agradeciendo a la vida compartir con ustedes estos momentos y en la radio también agradecida. Y la verdad que compartiendo unos momentos críticos, ¿no?, a nivel mundial. Pero ojalá salgamos fortalecidos de toda esta experiencia, ¿no? Así algo análogo a otros tiempos. Bueno, ese es el gran anhelo y quizás el gran propósito. Muchas gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Y está con nosotros Marcelo desde Santiago, Chile. Buenos días, Marcelo.
Hola, Lucía, buenos días a todos los compañeros de los distintos países. Acá en Chile estamos bien, ya se está notando el invierno, las lluvias, un poco de frío. También tenemos algunos días de calor, pero en general bastante bien. Así que bueno, un saludo a todos los compañeros, a todos los auditores de Radio Mantra, que están acá participando en este interesante programa. Muchas gracias, Lucía.
Gracias, Marcelo. Nos vamos más para el norte y desde la capital de México nos acompaña Ricardo. Muy buenos días para ti, Ricardo, muy temprano para ti.
Es temprano y ya empieza a amanecer. Pero estamos con mucha lluvia en todo el país. Es la época de los huracanes. Esto es normal por acá, pero la intensidad en algunos lados es muy grande. Sin embargo, la lluvia siempre será una bendición de muchas maneras. Y más ahora, en los tiempos que vive la humanidad, necesitamos seguir trabajando todos, bien unidos. El nuevo grupo de servidores del mundo es necesario que siga muy integrado. Un saludo a todos, Lucía, y gracias.
Gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado. Y desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenos días, buenas tardes. Pues mira, estamos en una edición más, la 563 del Faro. Hay que decir que a nivel planetario parece que hay movimientos muy convulsos, muy oscuros, pero la confianza interna no debe de faltar nunca. Hay que decir que este día 21 vamos a entrar nosotros en el verano, en el solsticio de verano, y la parte complementaria tendréis el solsticio de invierno. O sea que es un momento cumbre del año.
Gracias, Ricardo. Y desde La Paz, Bolivia, los acompaña Lucía, su servidora. Hoy compartiremos un tema retomando el principio de unanimidad después de tanto movimiento energético con el plenilunio de Géminis, que es la unidad de propósito. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y aplicar en aquellos grupos, donde compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que podría ser útil aquí expresar con sencillez los requisitos necesarios para manifestar un propósito espiritual, un propósito individual y también grupal. Estos podrían resumirse en tres palabras, que son el poder, el desapego y la no crítica. Muy a menudo se usan palabras sencillas y gracias al uso diario pierden su real significado y el valor esotérico. Podemos decir que el poder depende de los factores para su expresión. Unidad de propósito, que son dos factores, la unidad de propósito y la carencia de impedimentos. Los maestros dicen que los estudiantes nos asombraríamos si pudiéramos ver nuestros móviles como los ven ellos, que guían el aspecto subjetivo de la experiencia. La mezcla de móviles es universal. Móvil puro es raro, y donde existe hay siempre éxito y realización. Tal móvil puro puede ser totalmente egoísta y personal, o bien ser altruista y espiritual. Y ambos están mezclados en diversos grados en lo que al estudiante concierne. De acuerdo, sin embargo, a la pureza de intención y unidad de propósito, así será la potencia. El maestro de maestros ha dicho: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Las palabras que él anunció dan el principio subyacente en todo trabajo creador. Y podemos vincular la idea que él revistió con palabras: poder, luz, vitalidad y manifestación. Y en este punto, Jesús, es evidente que por la unidad manifestada, el ser humano es exhortado a ser vital en su búsqueda y a cultivar su aspiración. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, cuando esa aspiración es suficientemente fuerte, entonces es instado a alcanzar la capacidad de mantener su mente firme en la luz. Cuando pueda hacerlo, adquirirá el poder y poseerá el ojo único que redundará en la gloria de la divinidad inmanente. Sin embargo, hasta no haber dominado este proceso de desarrollo, no puede confiársele el poder. El procedimiento es el siguiente. El aspirante individual empieza a manifestar algo del propósito del alma en su vida del plano físico. Transmuta el deseo en aspiración, y esa aspiración es vital y verdadera. Aprende el significado de la luz. Cuando ha dominado la técnica de la meditación, y de esto se ocupan ciertas escuelas que existen actualmente, podrá manejar el poder, porque habrá aprendido a actuar como un pensador divino. Ahora es un colaborador y está en contacto con el propósito divino. Sin embargo, como bien saben los verdaderos estudiantes, los impedimentos son legión, pues los obstáculos son innumerables. Tal unidad de propósito puede ser realizada ocasionalmente en momentos elevados, pero no permanece siempre con nosotros. Hay impedimentos de naturaleza física, de herencia y de medio ambiente, de carácter, tiempo y condiciones, de karma mundial, así como también de karma individual. ¿Qué puede hacerse entonces? Hay solo una palabra que deciría es persistir. El fracaso jamás impide el éxito. Las dificultades desarrollan la fortaleza del alma. El secreto del éxtasis, del éxito es mantenerse siempre firme e impersonal. El segundo requisito es el desapego. El trabajador en magia blanca debe mantenerse en lo posible libre de identificarse con aquello que ha creado o intenta crear. El secreto para todos los aspirantes es cultivar la actitud del observador y del vigía silencioso. La mayor parte del trabajo mágico queda anulado porque el trabajador y constructor de la materia no guardó silencio. Por hablar anticipado y excesivamente, destruye lo que ha tratado de crear y el hijo de su pensamiento nace sin vida. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Todos los trabajadores del campo mundial deben reconocer la necesidad del desapego silencioso? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, Jesús, mira, los estudiantes deben cultivar una actitud de desapego. El desapego mental es el que capacita al pensador para morar siempre en un lugar elevado y secreto. Y desde ese centro de paz, llevar a cabo con calma y poder el trabajo que se ha propuesto. Trabajo en el mundo humano, trabaja en el mundo humano, ama, consuela y sirve. No presta atención a la simpatía y antipatía personales, ni a prejuicios ni apegos. Se mantiene fuerte como una roca y como una mano tendida en la oscuridad para todos con quienes entra en contacto. El cultivo de una actitud personal de desapego con una de apego espiritual cortará las raíces de la vida humana, pero devolverá mil veces todo aquello que ha cortado. El tercer requisito es no criticar, como habíamos visto antes, ¿no? ¿Y qué puede decirse? ¿Por qué es un requisito tan esencial? Porque la crítica es la característica sobresaliente de los tipos mentales y de las personalidades coordinadas. Es un potente factor que pone en movimiento la sustancia mental y emocional e impresiona fuertemente las células cerebrales y da origen a las palabras. Por un repentino estallido de pensamientos de crítica, la personalidad puede ser galvanizada en una potente pero errónea coordinación, con resultados desastrosos. La crítica es una facultad de la mente inferior, por lo tanto, tiende a dañar y herir, y ningún humano puede proseguir en el camino mientras daña y causa dolor a sabiendas. El trabajo de magia blanca y la realización del propósito jerárquico se obstaculizan por las relaciones existentes entre sus trabajadores y los discípulos. En la tensión de la actual oportunidad, no hay tiempo para la crítica, pues sería un obstáculo para sí y para el trabajo. Los grupos tienen la necesidad real de trabajar como grupo, pero será posible solo cuando se logre la unidad de propósito, la firmeza del ritmo y la pureza de las auras. Y aquí, Marcelo, tenemos algo para ti. ¿Qué sucede cuando exista esta unidad de propósito? ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, con esta uniformidad de intención espiritual y respuesta a esta demanda, Lo único que podría detener la reaparición del Cristo sería el fracaso de la humanidad en preparar el escenario mundial para este importante acontecimiento. A fin de preparar el camino del Señor, familiarizar a los pueblos con la idea de su llegada y obtener la necesaria paz en la tierra, basada principalmente en correctas relaciones humanas. Debemos comprender que los aspirantes y discípulos nos preparamos a nosotros mismos para los procesos iniciáticos, iniciándonos en los misterios de la divinidad por la disciplina, la meditación y el servicio. Entonces, sería de valor considerar los factores que mantienen unido a este grupo interno y que establecen su unidad. Estos factores podríamos decir que son, primero, la capacidad más importante del maestro de un grupo interno es adquirir el derecho de comunicarse directamente con el concilio de Chambala y conocer directamente la inmediata tarea evolutiva que está llevando a cabo la jerarquía. Los iniciados de su grupo no lo titulan maestro, sino que lo reconocen como custodio del plan, basándose en su capacidad para enfrentar la luz mayor que brilla en Chambala. El plan proporciona la nota clave de las actividades de cualquier grupo en determinado momento y en un ciclo determinado. Y segundo, la unanimidad o unidad de propósito produce una relación subjetiva muy estrecha. Y cada miembro de este grupo se ocupa de colaborar al máximo en la tarea que tiene entre manos. No tienen cabida las personalidades. Recordarán que los vehículos de la personalidad nunca entran en el ashrama. Esto significa que los vehículos sutiles de la personalidad, o sea, la mente, las emociones, deben forzosamente cumplir con las mismas reglas que el cuerpo físico, o sea, dejarlos afuera. Hay que recordar también que los grupos internos están en el plano búdico o intuitivo. La comprensión conjunta y la unida adhesión a esta deseada y ordenada técnica cíclica une a los miembros en un todo sintético. Por lo tanto, no es posible la controversia adentro del grupo, ni la acentuación de las ideas individuales, porque ninguna cualidad de la personalidad penetra en la periferia de un grupo interno. Entonces, acá tenemos una pregunta para ti, Ricardo, aparte de estos factores que hemos hablado, ¿qué otros factores mantienen unido a un grupo interno?
Sí, Marcelo, gracias. Además de los ya mencionados, tenemos que la planificación y asignación de las tareas vinculadas a la tarea entre manos se lleva a cabo por medio de una meditación arrámica reflexiva iniciada por los custodios del plan. El maestro de un grupo interno no ordena hacer esto o aquello, sino que juntos, al unísono y en profunda reflexión, van desarrollando los planes y cada discípulo e iniciado ve ocultamente dónde se lo necesita y dónde debe aplicar su energía colaboradora. Observen mis palabras. Sin embargo, los miembros de la rama no se reúnen para meditar conjuntamente. Una de las cualidades que se desarrollan por medio del contacto arrámico es la capacidad de vivir dentro del campo de la percepción intuitiva, campo de energía generado por el propósito unido la planificación combinada y la energía concentrada de la jerarquía. Constituye una analogía comparar este campo de energías reflectoras, reflexivas y reflejadas con el cerebro de un ser humano. El cerebro refleja los impactos de la actividad telepática, de la percepción sensoria y del conocimiento adquirido en los tres mundos. Entonces, se inicia la reflexión reflexionada con los procesos mentales sincronizados con el cerebro. Luego, esas reflexiones se comunican al mundo externo. La meditación reflexiva rámica es parte integrante de la percepción en constante del desarrollo del discípulo iniciado, que a su vez es parte de toda la meditación reflexiva jerárquica basada en la inspiración, en sentido oculto, que proviene de Shambhala. En cuanto a un discípulo, puede participar en esta constante e ininterrumpida meditación o reflexión sin interrumpir el servicio que presta ni la línea de sus pensamientos, se convierte en lo que se denomina discípulo que ya no saldrá. Y otro factor que tenemos que produce unidad grupal y sincronización del trabajo es la total ausencia de crítica. Pues al no poseer la tendencia a criticar, no interesan las vidas personales o externas de los miembros que actúan en los tres mundos. La crítica es la manera de acentuar el yo inferior y desviar la actitud hacia los aspectos materiales personales. Los miembros de la rama poseen lógicamente clara visión, conocen mutuamente sus capacidades y limitaciones. Por lo tanto, saben dónde pueden complementarse y crear y presentar juntos un equipo perfecto a fin de servir mundialmente. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿cuál es otro factor entre muchos que nos podrías ampliar?
Gracias, Ricardo. Bueno, el quinto factor es que los miembros de un grupo interno están todos en proceso de demostrar amor y razón pura, y al mismo tiempo enfocarse en el aspecto voluntad de la divinidad. Quizás este enunciado tenga poco significado, pero fundamentalmente es un factor que crea el Antakarana superior. Une a la jerarquía y a Shambhala y hace que sea de tanta importancia este propósito planetario. Estos factores principales producen la unidad grupal, trayendo como resultado armonía telepática y percepción intuitiva. Pero son efectos y no causas, y producto del grado de unidad grupal alcanzado. La influencia de los grupos se debe a la estrecha relación interna demostrada por el pensamiento uniforme y la unidad de propósito reconocidas. Por esta razón, se hace tanto énfasis sobre las características comunes del discípulo entrenado. Y estas características son: no criticar, sensibilidad y amor. Si se carece de ellas, es imposible la unicidad simultánea, el pensamiento dirigido y el aroma grupal. No interesa la eliminación de los defectos obstaculizadores en bien del individuo, sino en llevar a cabo los propósitos grupales deseados. Lo que se necesita es el pensamiento grupal de naturaleza muy poderosa en las líneas indicadas. La visualización de la visión con tanta claridad que se convierta en una realidad para el individuo. El desarrollo y la actividad de la imaginación aplicada a las líneas de efectos y resultados, actuando en forma tan creadora que los resultados inevitablemente se materialicen. Implica también el mantenimiento mutuo del vínculo subjetivo interno, con tal firmeza que los poderosos centros de fuerza y de energía creadora, actuando bajo la inspiración de la jerarquía por conducto de las mentes enfocadas de los miembros del grupo que están definidamente en relación con sus almas y entre sí, actúen con tanto éxito que la nueva civilización y cultura puedan ser rápidamente establecidas. Al estar fundado sobre una base de buena voluntad amorosa y no destrucción, y como sus métodos conducen a rectas relaciones entre hombres y naciones, es esencial que los grupos expresen los aspectos sutiles de estas verdades deseadas. Compañeros, la bibliografía de hoy, la exteriorización de la jerarquía, el discipulado de la nueva era, tomos 1 y 2, la reaparición de Cristo y tratado sobre magia blanca de Alice Ann Bailey. Ahora vamos a continuar con preguntas. Tenemos algunas hechas por el equipo El FAR. Adelante, por favor, Marcelo. Tu mic cerrado, Marcelo.
Ah, disculpen. Continuamos entonces con este programa sobre el principio de unanimidad y unidad de propósito, para lo cual tenemos tres preguntas para todos ustedes, compañeros. La primera pregunta dice: ¿por qué cuando se medita se puede entrar en contacto con el plan divino? ¿Quién quiere responder?
Bueno, la meditación nos lleva indefectiblemente, más tarde o más temprano, al contacto con el alma, ¿no? Y esta está en contacto con la tríada espiritual, por lo que puede acceder sin inconvenientes a niveles donde se percibe el propósito. Y además, captar la formulación de ese propósito divino por parte de la jerarquía que lo transforma en plan. Por lo tanto, el alma puede transmitirnos ciertas ideas sobre este plan divino en determinado momento. Puede ser captado individualmente o grupalmente, ¿no? Esas ideas. Y a estas ideas, nosotros, los seres humanos, los transformamos en ideales que raras veces llegan a ser y a manifestarse con pureza, ¿no? En los niveles físicos, hasta que logramos en algún momento sutilizar tanto nuestros vehículos que no solo percibamos claramente esas ideas, sino que podamos expresarlas de igual modo. Esto por ahora, Marcelo, gracias.
Muchas gracias, María Teresa. Muy interesante.
Sí, también comentar que cuando tenemos el acto de meditar, el alma se pone en acción. Y al estar el alma en acción y la personalidad de alguna manera ya alineada para el trabajo del alma, el alma puede ser guiada indudablemente por su maestro interno, por su ángel solar. Y esto le va a permitir tener una visión cada vez más clara de lo que es el plan divino, que está reflejando el gran propósito divino, recordando que ese propósito divino Puede ser de Shambhala, puede ser del propio logo solar o incluso más allá de aquel gran logos cósmico al cual pertenecemos, pero que gradualmente va disminuyendo hasta llegar a la humanidad. Y el plan divino se puede realizar cuando el alma está trabajando y está en unión total con todos los seres humanos, con todo el grupo al que pertenece y siguiendo que la luz, el amor y el poder divino se manifiesten en ese momento, tanto en su grupo local como en su grupo nacional y claro, en la humanidad toda. Sí, Marcelo.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién más quiere dar una respuesta? Jesús,
La
sí.
función de la meditación es precisamente salir de la esfera personal y entrar en una esfera superior. En este caso, a nosotros nos compete una esfera grupal de un grupo de almas que desarrollan una línea de rayo. Por lo tanto, en tiempo y espacio, aprovechando las coordenadas de esta capacidad que tenemos de percibir la era de Acuario, iremos implementando lo nuevo, aquello que se tiene que hacer de acuerdo al plan. Ahora, a momento actual, no sabemos exactamente en qué consiste el plan. Se nos ha dicho hasta la saciedad que es la luz, el amor y el poder están manifestados en la Tierra. Pero todo esto tiene de ser aprovechando la coyuntura energética de Acuario.
Muchas gracias, Jesús.
Podríamos añadir que, bueno, en todo este proceso y por lo que hemos mencionado, la meditación es un paso una práctica importante, podríamos decir, para llegar a hacer ese contacto con el plan divino. Bueno, este proceso de meditación nos lleva a desarrollar y capacitar esa sensibilidad a las impresiones del alma. Esta sensibilidad capacitamos en el cuerpo mental que tenemos. Entonces, al desarrollar esa sensibilidad, vamos a poder recibir estas impresiones del alma, contactarnos, podríamos decir, con estas energías que fluyen del alma y para futuro poder revelar estas estimulaciones energéticas que vamos recibiendo. Es todo un proceso científico desarrollar este proceso porque estas impresiones tienen pues que ser reveladas por el cerebro físico para poder precipitar estas ideas, como bien dijo María Teresa, convertirlas en ideales y luego en ídolos para que se precipiten en este plano y podamos ser parte de la exteriorización de ese plan divino. Falta mucho, pero estamos en proceso. Gracias, Marcelo.
Gracias, Lucía. Sí, la verdad que todos han hablado del alma, ¿no es cierto? Del contacto con el alma, cosa muy importante en lo que es la meditación y lo que es el contacto con el plan divino. Cuando meditamos correctamente, después de un tiempo, vamos a ir tomando contacto con el alma. Y sabemos que el alma está en el plano espiritual, está en el plano mental superior, donde están las ideas, donde están los maestros y donde está el plan. Por lo tanto, en la medida en que vamos tomando contacto con el alma, vamos accediendo a esas ideas y a ese nivel espiritual, y por lo tanto, al ir accediendo, vamos accediendo al plan del maestro, de la rama del maestro, y por lo tanto al plan de la jerarquía. Por lo tanto, a través de la meditación y de ese contacto con el alma, vamos pudiendo llevar al servicio activo el plan de la jerarquía. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué trascendencia tiene el desapego mental? O sea, ¿qué trascendencia tiene que el desapego mental capacite al pensador para morar siempre en un lugar elevado y secreto. ¿Qué me pueden decir, compañeros?
En todo este proceso, en este camino de poder contactar con planos sutiles, llegamos a un punto en que en el cuerpo mental, lo que tenemos el mental concreto, el hijo de la mente, que es el alma, y el mental abstracto, es ahí donde vamos a trabajar. Pero llega un momento en que todo ese trabajo que hemos hecho en este plano mental, que nos ha costado muchas vidas, nos ha costado esfuerzo o reorientar todas nuestras energías para este trabajo, pues tenemos que dejarlo y dejarlo con ese total desapego, todo lo que nos ha costado realizar para seguir elevando nuestras vibraciones a planos mucho más elevados. Gracias, Marcelo.
Gracias,
Sí,
Lucía.
y complementando quizá lo que Lucía nos señala, cómo el alma, una vez que logra controlar a sus tres vehículos y que ya ha trazado ese puente de luz, arcoíris, el antacarana, del mental concreto al mental abstracto, la tarea que sigue, y muy elevada precisamente, es llegar al plano búdico, al plano siguiente, el plano de la unidad. Y allí es donde tiene su gran tarea. Por lo tanto, tendrá que elevarse hasta ese nivel y poder trabajar desde esos profundos niveles del plano búdico. Sí, Marcelo.
Muchas gracias, Richard, ¿no?
Simbólicamente es despegar las alas, es decir, poderse elevar de lo concreto, algo que es bastante difícil porque hemos crecido identificándonos con formas concretas, pensamientos y acciones, y ponernos una etapa superior, donde no exista esa referencia. Por lo tanto, prácticamente será en la tierra prometida, en el plano búdico, donde todo esto se pueda llevar a cabo.
Gracias, Jesús. ¿Alguien más? María Dolores.
Brevemente. El maestro nos dice que el desapego en cualquiera de los niveles, ¿no?, debe ser llevado a cabo. Pero el desapego mental, tal como dijeron, nos libera de preconceptos, prejuicios y un montón de cosas, ¿no? Y sí poder llevar a cabo ese gran trabajo de Escorpio en el nivel mental, que es trabajar justamente sobre el orgullo, la separatividad y la crueldad. Tres aspectos muy difíciles de lograr, pero posibles. Recordemos, orgullo, separatividad y crueldad, que hoy lo vemos ampliamente difundidos a estos aspectos no deseables de los niveles mentales, pero que sí podemos trabajarlos y depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, podemos alcanzar sobrellevar estos disvalores y alcanzar niveles superiores, es decir, vivir en mental abstracto, tal como dijo Lucía y Ricardo, y ser un verdadero servidor del plan. Nada más. Creo que ya podemos pasar a la cápsula.
Adelante.
Perdón, ¿eh? Sí.
Fragmento 8 del párrafo 8 del libro Infinito 1 de Elena Roerich. Muchos temen entender la eternidad, pero qué hermoso es el esplendor comprendido de la eternidad. Solo el espíritu del fuego conoce toda la belleza de su radiación. Un espíritu privado del poder que emana de las luminarias es privado de la esencia del fuego cósmico e interrumpe la corriente manifestada por Fojat. La definición de la eternidad vive solo en la conciencia. Cuanto más amplia la conciencia, con más vida brilla el rayo de la conciencia. Con más claridad, entonces, resuena nuestra llamada o el que haya entendido la belleza de la evolución. Infinito 1 de Elena Roerich. Ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley del esfuerzo grupal. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que represente esta ley, un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Queridos compañeros, hermanos de sendero, continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. A nosotros nos pueden escribir a El Paro Camino a Shambhala @gmail.com, Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de arroba el faro camino a Shambhala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 del tiempo universal coordinado. Y continuaremos juntos nuestro camino hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.